Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Muy buenas tardes todas, todos, bienvenidas y bienvenidos, ¿cierto?, a este Plaza de Abastos, un espacio de conversación donde nos reunimos semana a semana. Le envío un abrazo gigante a mi querida Vero Araya, que no pudo estar presente el día de hoy. Mi nombre es Matías Carrera y los voy a estar acompañando. Saludar, por supuesto, también a mi compañero Jaime Lepe, órdenes desde allá, desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, pues aquí desde la región de Los Ríos acompañándonos, ¿cierto?, este Citoyens, que es el lugar de conversación para los temas ciudadanos. Así que hoy día tenemos un tema y un invitado muy importante. Pero no puedo dejar pasar, Matías, este saludo a mi querida compañera de labores. Nos une este proyecto desde el año 2015, así que con mucho cariño y mucha fuerza para que se recupere muy pronto. Y agradecer, por supuesto, Matías, la gestión, la calidad y la riqueza en el buen sentido de la palabra, de color y sabor, de nuestra amiga Silvia Moto, quien nos atiende, ¿no es cierto?, con nuestro catering, y sí, donde ella además tiene una empresa para eventos, desayuno y variedades para empresas e instituciones de todo tipo. Así que un saludo también a Silvia Moto ahí con su color y sabor.
Sí. Muchas cositas ricas, justamente color y sabor. Los pueden seguir a través de Instagram en color y sabor 2. Servicios de evento, catering, desayunos, variedades. La satisface todas las necesidades, en verdad, que uno requiere para estas cositas. Y Jaime, tú estabas mencionando recién que justamente de que vamos a hablar un tema importante, ¿cierto?, sobre el Día Mundial de la Diabetes, el jueves 14 de noviembre de 2024, bueno, el 14 de noviembre finalmente.
Hoy día.
Dígame.
Hoy día, pues, hoy día 14
hoy día,
de
sí,
noviembre.
Hoy, es que estoy perdido de la fecha.
Claro.
Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, desde 1991, oficializado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. En el mundo se estima que hay más de 537 millones de adultos con diabetes y que en 2030 y 2045 se llegará a 643 millones y 783 millones respectivamente. En Chile se estima que hay más de 2 millones de personas con diabetes. Imagínate la cantidad, Jaime.
Bueno, Chile es el país de América Latina con más prevalencia de diabetes. Chile ocupa lamentablemente el segundo lugar en Sudamérica en cuanto a la tasa de personas con diabetes de la población adulta entre 20 y 79 años. Y para conocer, ¿no es cierto?, cómo prevenir, qué hacer, conocer un poco más esto de la diabetes, tenemos un invitado muy importante, es el doctor Cristian Tavilo García. Él es médico especialista en diabetes y director, ¿no es cierto?, médico de GESENSE, miembro de la Sociedad Chilena de Diabetes y magíster en epidemiología clínica. Así que muchas gracias y bienvenido, doctor Tavilo.
Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias, Jaime y Matías, por la posibilidad que nos dan de poder conversar en este día, especialmente con la comunidad, de qué es lo que significa la diabetes, cuál es el impacto y por qué debiéramos estar concentrados en prevenir más que curar.
Exacto. Justamente, ¿María?, en el impacto, más de 2 millones de personas en Chile, eso es mucho. ¿Cómo llegamos a esta cifra y cuáles son los tipos de diabetes que prevalecen en Chile?
Estos datos son obtenidos a través de lo que es la Encuesta Nacional de Salud, que se realiza, la última se realizó el año 2016-2017, donde los datos estadísticos nos han demostrado que actualmente 12.3% es la prevalencia de esta patología. El principalmente dentro de las diabetes, la que más predomina por más de un 90% es la clásica diabetes tipo 2, que es la que vemos que es la que está asociada a los cambios de estilo de vida, a los estilos de vida con obesidad específicamente. Que hoy en día llama la atención que, dado a que la obesidad cada vez está más presente dentro de lo que es la comunidad, antiguamente esta enfermedad la veíamos en poblaciones más adultas y hoy en día estamos viendo que esta enfermedad se comienza a manifestar cada vez más en la adolescencia, producto del exceso de peso que están teniendo nuestros adolescentes. Y como decía Matías, ¿qué tipos de diabetes más? Hay varios tipos de diabetes, pero principalmente diabetes tipo 2. Y tenemos otro grupo, subgrupo de pacientes, que son los pacientes con diabetes tipo 1, que es esta diabetes que parten en los niños, adolescentes, donde el tratamiento principalmente está enfocado con insulinoterapia.
Perfecto.
Doctor, antes de entrar en cómo podemos desde el hogar, que fundamentalmente el núcleo educativo que tienen las familias, quisiera saber cuál es su percepción de cómo el Estado chileno, y no digo el gobierno de turno, el Estado chileno ha ido asumiendo este crecimiento exponencial de la diabetes en Chile.
El Estado chileno actualmente, a través de del GES, permite el control de esta patología, ya sea tanto a nivel de atención primaria para las pacientes que tienen diabetes tipo 2, y en la atención secundaria, en los hospitales, a todos los pacientes que tienen pacientes con diabetes tipo 1. Esto es ley, está garantizado. Pero así todo es una patología en que va creciendo exponencialmente en el último tiempo. Y la capacidad de abasto o la posibilidad de tener un control y un seguimiento o una trazabilidad de estos pacientes no es fácil. No solamente desde el punto de vista, como usted dice, este es un problema que se viene arrastrando de hace un tiempo atrás, no solamente porque esta patología requiere de un equipo de salud, donde requiere trabajo en terreno, donde requiere también seguimiento, trazabilidad, donde requiere también ir actualizando las canastas farmacológicas de estos pacientes. Cada año van apareciendo nuevos fármacos que han demostrado mayor evidencia en el control de esta patología y no solamente en eso, sino que disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, es una serie de puntos y si analizamos la parte del paciente también, nuestros pacientes. La gran mayoría que se controlan en el sistema público son pacientes FONASA tramo A, tramo B, que tienen ciertas características que desde el punto de vista socioeconómico y social también pueden alterar o también pueden, digamos, ser una piedra de tope para lo que significa el control de estos pacientes. Entonces, por ambos lados tenemos déficit, es una realidad que no solamente ocurre en nuestro país, hay una realidad también transversal en otros países donde la inversión en diabetes es cada vez más elevada y significa que los países tienen que tener presupuestos destinados, pero siempre dentro del contexto de un buen control o de una buena gestión de lo que significa la administración y el control de estos pacientes.
Matías.
Sí, la Encuesta Nacional de Salud entregó cifras cercanas al 87% de sedentarismo para la población chilena y observa solo que el 15% tiene un buen nivel de consumo de frutas y verduras. Esta cifra además contrasta con el segundo lugar que ocupa el país en consumo de alimentos procesados. ¿Cómo podemos cambiar este tipo de conductas?
Lamentablemente, mucha de la población que es beneficiaria por ley, las condiciones económicas también influyen. Y la dieta en nuestro país hay un grupo muy importante que se basa en la cantidad de hidrato de carbono, dos o tres panes. Y con el consumo de dos o tres panes, prácticamente es el consumo del día completo. O sea, estamos hablando que se comen dos o tres panes, pero más encima después le agregas el almuerzo, la once y una serie de otras cosas más. Entonces, la cantidad de ingesta de hidrato de carbono que tiene hoy en día la población es extremadamente alta en nuestro país. Teniendo en consideración que el pan es una, es un, no, no hay, digamos, si bien hay un costo asociado, pero toda la población tiene acceso de manera directa o indirecta al pan. Entonces, la obesidad es un problema que atañe mucho a esta patología, dado que el exceso de peso se relaciona con dos componentes que dan origen en sí al tema de la diabetes, que es a la insulinoresistencia, dado por este acúmulo de grasa que se lleva a cabo en el perímetro abdominal, el hígado, en el músculo, y también al tema de la deficiencia de trabajo del páncreas, producto de este exceso de trabajo que tiene que llevar para poder mantener el buen control metabólico de estos pacientes. Entonces, la obesidad en sí juega un rol sumamente importante.
Ahora, doctor, nosotros nos preguntamos de qué manera se puede asociar esto a ciertos estratos económicos. Es decir, mi pregunta es, ¿se da mucho más la diabetes en aquellos estratos socioeconómicos más vulnerables por el alto consumo de masas o de grasa saturada, etcétera, que en otros estratos sociales?
Es más prevalente en estratos sociales de nivel socioeconómico más bajo, sí, y la obesidad también va de la mano en ese sentido, o sea, ambas patologías. Sí, lamentablemente sí, y eso está dado principalmente por el alto consumo de hidrato de carbono, que es lo que tiene la población para consumir a priori en corto tiempo en ese sentido. Ahora, pero la diabetes, ¿cómo debiéramos atacarla? Porque lamentablemente van a haber factores de riesgo que no van a ser modificables, los antecedentes familiares, el hecho de haber tenido diabetes gestacional. Todos esos factores son inherentes, el antecedente familiar, diabetes general, ovario poliquístico, etc. Pero sí, existen algunos otros factores que sí podemos modificar, que son los ambientales, el tema del sedentarismo, evitar el tabaco, mejorar la calidad física, disminuir el estrés. Son otros factores que nos podrían ayudar a, por lo menos, tratar de evitar o prevenir esta patología.
Uh-huh. Perdona, Matías. Disculpa, Matías. Solo para seguir el punto, que no se me vaya la idea. Usted acaba de nombrar dos elementos que son súper complejos. Estoy hablando de las ciudades grandes, las ciudades capitales, ¿no es cierto? Uno, el estrés. Y lo otro es esta alimentación rápida o escasa, ¿no es cierto?, en riqueza tanto de frutas y verduras, dado los pocos tiempos, los excesos de horas laborales, las competencias laborales también. ¿Cómo resolvemos este desafío? Porque es cambiarle la vida a la gente, en definitiva.
Muy fácil, ¿eh? Tratar de decirle a una persona que saliendo de la consulta va con un timbre de que es un paciente con diabetes tipo 2 y todo lo que significa los temores, las discriminaciones sociales también de lo que significa esta patología, involucra un apoyo y un soporte desde el punto de vista social, desde el punto de vista del equipo de salud, que debe ser de demasiada importancia. Dado que estas herramientas tienen que permitirnos que el paciente se vaya adaptando, porque no es fácil decirle a un paciente de que lleva años consumiendo, lleva años de un estilo de vida poco saludable, de que lo tiene que cambiar de la noche a la mañana. Lo que hay que tratar de hacer es tratar de llegar a un acuerdo, tratar de llegar a qué compromisos puedo llevar yo. O sea, no le puedo decir que si estaba comiendo 4 panes, no se coma ninguno, llegue a uno. Eso es imposible, no es fácil. Pero sí tratemos de ir viendo, bueno, ¿cuántos podrías tú? Si estabas comiéndote 4, veamos la posibilidad de ver 2, reemplacemos por otra alternativa. Tratar de llegar a un acuerdo, de conversar con el paciente, de ir viendo, ok, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tú qué puedes ofrecerme a mí? O sea, de poder llegar, ¿no?, de ambas partes, lleguen a un acuerdo de el equilibrio, pero no imponer, porque en realidad cuando tú le dices a alguien tienes que hacer ejercicio, tienes que bajar la conducta de alimento, una serie, es muy difícil, incluso para nosotros no es fácil, o sea, y todo lo que significa la logística, muchas veces el lugar donde uno vive, a veces no hay lugares de recreación, no tenemos parques, en serio. Entonces, hay una serie de dificultades de lo que significa la organización de la urbe, de cómo pudiera influir en el control adecuado. Entonces, lo principal yo creo que es el entorno de la familia que te permita darte este soporte, donde cuando hay que cambiar conductas, todos se tienen que sumar. Muchas veces conversamos con los pacientes, no sacas nada con un paciente que está muy mateo, muy ordenado, pero al lado está el plato con todo lo que no debiera comer, ese paciente al final termina picoteando. Entonces hay que conversar con la familia, un solo refrigerador, un solo menú. Tratemos de sacar esto adelante de manera grupal, pero hacerlo de una manera así directa, de una orden, de cambia tus hábitos de un día para otro, eso es muy poco probable.
Yo soy muy, muy bueno para comer pan. Después de esto vamos a reducir las cantidades.
Bajar la cuota, baje la cuota.
Claro, bajar la cuota.
Y... pero no lo elimine, o sea que reduce.
Vamos a negociar con uno mismo. Y,
no es fácil.
Y también estamos creciendo en edad, entonces en ese sentido le quería preguntar, ¿a qué edad es bueno empezar a hacerse ya los chequeos y los estudios necesarios?
La diabetes hay que tener en consideración, hay ciertos grupos de poblaciones, hoy en día hay ciertos grupos de poblaciones que tienen mayor riesgo, los adultos mayores. Los adultos mayores, la prevalencia de diabetes es mucho más elevada que el promedio nacional, por lo tanto, ese es un grupo que uno debería tener un énfasis en especial. Pero si ya desde los adolescentes comienzan con exceso de peso, existe antecedentes familiares, existe el antecedente que a lo mejor si es la parte femenina tiene ovario poliquístico u otras patologías que son metabólicas, alteraciones de los colesteroles, hígado o graso, ese paciente independiente de la edad debiera tener por lo menos un control de glicemia. Debiéramos hacernos un chequeo una vez al año y si está normal, ok, cada dos años. Pero en general estamos hablando de población con exceso de peso y en los adultos mayores con un mayor énfasis porque es mucho más prevalente.
Doctor Stabilo,
ojo, si perdón, y esto lo puede hacer cualquier médico, Jaime y Matías. No, acá, si bien yo soy un especialista del tema, pero esta es una patología que cualquier médico tiene las herramientas y la conoce desde el punto de vista de hacer el screening para saber si Jaime o Matías tienen diabetes. No estamos hablando de que hay que remitirse directamente a un especialista del tema. Estamos hablando que es algo que debiera resolverlo cualquier médico general o el médico que está lo más cerca de su lugar de residencia.
En ese sentido, el examen de la diabetes, me imagino como el de la glucosa, ¿cierto? Donde te pinchan el dedito, a partir de ese se
empieza a trabajar. No. Ese es el test de glicemia capilar. Eso es más para los pacientes que ya tienen diabetes para que se puedan controlar su glicemia y se hagan unos perfiles durante el día. El tratamiento, el examen diagnóstico son distintas alternativas, pero son a través de glicemia venosa, donde te toman la clásica muestra y de ahí hay son tres exámenes. Uno, la glicemia en ayuna, la otra es la hemoglobina glicada, que esos exámenes se toman con una muestra venosa y hay un grupo especial para algunos grupos. En general se ocupa más para lo que es la diabetes gestacional, que es cuando uno se toma ese frasquito de concentrado de azúcar donde le toman una muestra al tiempo cero y a los 120 minutos después. Ese es para una población muy específica para hacer el diagnóstico de diabetes. Pero esos son los tres exámenes que hoy en día están validados para la población para hacer el diagnóstico de diabetes.
Perfecto. Jaime.
Bueno, yo visualizo, doctor Stabilo, cuatro actores en este enfrentamiento, ¿no es cierto?, o en este desafío. Por un lado, ya hemos hablado de lo que pueden hacer las familias, ¿no es cierto?, en materia de educación, de refrigeradores, de dieta, etcétera, o de autocontrol en definitiva, ¿ya? Por otro lado está el Estado, ¿no es cierto?, a través de algunas protecciones, algunas metodologías. Y ¿qué pasa con el mundo escuela? Estoy pensando en los más pequeños, los adolescentes. ¿Funciona esto de los kioscos saludables, doctor? En la dura, así en la verdad.
Yo creo que es parte de una alternativa, pero no puede ser solamente una actividad. Esto tiene que haber una educación dentro de lo que pudiera ser la malla curricular, donde, claro, cuando salen a los recreos existen las distintas cantidades de comidas saludables, pero también está el entorno de lo que significa desde el punto de vista del soporte. La restricción de caloría, la restricción del aporte de los hidratos de carbono disminuye el riesgo de desarrollar diabetes, pero ante tanta información, ante tanta campaña, claramente no es tan fácil de poder tener muy buenos resultados, es decir, si ya implementamos. La inquietud hay que dejarla implementada desde pequeño. Pero una vez saliendo del colegio con la invasión, todo esto, de hecho, el país tuvo que llegar a una ley de etiquetado, que ha sido una ley muy bien valorada a nivel internacional. Muchos otros países están buscando esta ley del etiquetado, pero llegar a imponerla, lo que significó un arduo trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ser un contexto social, un contexto político, de salud, todo, donde tenemos que llevar o instaurar que la población vaya hacia un camino y lo que significa desde el punto de vista de la prevención. Esta es una patología que las complicaciones son extremadamente caras para el país. Estamos hablando, primero, si es que el paciente va asociado a un tema de mortalidad, pero primero que si el paciente queda vivo y todo lo que significa los costos asociados o no, o las pérdidas desde el punto de vista económico, las complicaciones de lo que significa la diálisis, la amputación, y no solamente el tema económico, sino que el tema social de lo que significa estar amputado, tener problemas renales, o el soporte de la familia. Muchos de estos pacientes tienen algún grado de que pueden quedar postrados. Entonces, estamos hablando que es una patología que es netamente cardiovascular, que mata, pero que tenemos que tener una organización y un soporte para tratar de evitar de llegar a estas complicaciones que son mucho más caras que la prevención.
Perfecto.
¿Metías?
Sí, en ese sentido, bueno, la ciencia, la tecnología, ¿cierto?, han ido avanzando. Hoy día tenemos inteligencia artificial. ¿Cómo podemos usar este desarrollo tecnológico y todos estos avances tecnológicos, ¿cierto?, a favor nuestro, específicamente con este tema de la diabetes, por ejemplo?
En los últimos años, casi en los últimos 10 años, la diabetes ha cambiado mucho desde el punto de vista del tratamiento. Hace un par de años atrás no teníamos drogas, teníamos medicamentos que solamente ayudaban a controlar la glicemia, pero esos medicamentos no tenían evidencia desde el punto de vista de disminuir las comorbilidades que tenían los pacientes con diabetes, como infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, para hasta llegar a diálisis. Hoy en día tenemos esos medicamentos que han demostrado que los pacientes que tienen ciertas características, que se toman estos medicamentos, tienen menor probabilidad de llevar a cabo estos eventos. Pero todo esto tiene un costo asociado. Este es un costo que lamentablemente algunos de estos medicamentos no están garantizados por ley y donde el paciente tiene que asumir ese costo. Y ese es un costo que elevado, que lamentablemente la población no tiene todo acceso, por eso que hoy en día hay una campaña de algunos medicamentos, de lo que significan los inhibidores de la SGLT2, que es un tipo de familia de medicamentos muy beneficiosa para el control de la diabetes, con ciertas características donde estamos apoyando y gestionando a los grupos y a las sociedades de que sean parte de la canasta del tratamiento, y al ser parte de la canasta del tratamiento, eso está garantizado por ley. Por lo tanto, el Estado invierte en estos medicamentos. También hoy en día, también los recursos tecnológicos han avanzado muchísimo. Recién se hablaba, Matías decía, ese examen que uno tomaba la glicemia con pincharse el dedo.
Sí.
Bueno, hoy en día tenemos dispositivos que se implantan en el tejido subcutáneo, en los brazos o en los abdomen, donde eliminan esta posibilidad de andarte tomando la glicemia cada rato. Estos son sistemas intersticiales de monitoreo continuo. Es como si alguien le estuviera tomando la glicemia cada 5 minutos, más o menos. Y eso uno le permite ver la glicemia en tiempo real. Yo puedo ver ahora qué me está pasando o incluso tener un valor predictivo de qué es lo que va a suceder en 15 o en 30 minutos, en una hora más adelante. También están las bombas de insulina que han ido cambiando mucho con sistemas de circuito cerrado, donde son verdaderos, prácticamente estamos llegando hacia el páncreas artificial, que es lo ideal en algún día, este para un tipo de población específica en pacientes con diabetes tipo 1. Yo les quiero decir que la tecnología en los últimos años ha avanzado mucho en el control de esta patología, pero así todo, los controles que esperábamos, que tratamos de mejorar, de que la población esté con una mejor adherencia, con mejores perspectivas, todavía no logramos vencer, a pesar de que han ido cambiando las mortalidades con estos medicamentos, pero así todo, no logramos vencer el tener mejor estadística, mejor casuística del control de esta patología.
Entiendo.
Y
Jaime.
finalmente, ya los minutos nos avisan que nos quedan muy poco. ¿Cuál es el rol y de qué manera a través de esta misión nos ayuda GESENSE a prevenir de mejor manera la diabetes?
Hoy en día, en el control de la diabetes, existen distintas formas de controlar los pacientes con diabetes. Están las prestaciones que son en tiempo real, que es la clásica prestación donde uno va, asiste al médico, que ese puede ser en el lugar privado de su aseguradora de salud. También pueden ser los centros de atención primaria. Pero G-Sense es una alternativa de un modelo de salud digital, donde a través de una app con dispositivos de integración, como estos dispositivos de glicemia intersticial, que son los sensores, a través de la mensajería de texto, que se hace coaching, soporte de inteligencia artificial, de sacar fotografías donde van leyendo las características del alimento, donde todo es integrado desde el punto de vista de salud digital, uno lo tiene al alcance de una app para poder controlar y hacer seguimiento con el equipo de salud, con el paciente y el médico, para poder apoyar, para poder llevarlo, acompañarlo en lo que significa llevar o acarrear este tipo de patologías donde hay dudas, hay incertidumbre, necesidades, donde estos sistemas digitales permiten resolverlas en un tiempo, en un plazo acotado, menos de 24 horas, donde el paciente se pueda sentir acompañado y no solamente cuando va a la consulta y después le dicen vuelvan 6 meses, sino que en ese periodo, si tiene necesidades, si tiene dudas, exista un tercero, que en este caso somos nosotros, y ayudamos a responder esas dudas o subsanar las necesidades que puede llevar a cabo de lo que significa el control de esta patología.
Perfecto.
Bueno, estuvimos junto a
Cristian Tabilo
en este Día Mundial, ¿no es cierto?, de la diabetes, y por supuesto la invitación es a cuidarnos,
a prevenir,
a autoformarnos, a modificar ciertas conductas que puedan acelerar el proceso o que puedan evitar simplemente entrar en este club bastante siniestro, ¿no es cierto?, que ya está alcanzando los 2 millones de habitantes en el caso de nuestro país, que a nivel mundial son cifras bastante alarmantes. Así es que, por un lado, la salud corporal, la salud emocional, el estrés, la buena alimentación, los equilibrios, ¿no es cierto?, que de alguna manera, y yo diría que no es menor también la educación en casa y la educación en la escuela, que nos permitan enfrentarnos y conocer esta enfermedad, que es el primer punto para poder resolverlo. Doctor Cristian Tabilo, muchas gracias,
muchas gracias
por su tiempo y por habernos compartido esta información.
No, yo quiero agradecer en este Día Mundial de la Diabetes, donde todos los que ejercemos y queremos apoyar y nos dedicamos desde el punto de vista de la salud, renovamos nuestro contrato, digamos, con lo que significa el compromiso, el control de esta patología, y agradecer a la radio, a la universidad, de tener en contacto con la población, de que les permitan educarse, o por lo menos esta instancia de poder conversar esta patología que es bastante frecuente y que está al alcance de la mano. Yo le diría a los oyentes que si tiene duda, acérquese a su centro de salud, si se controla en la atención primaria, hágase los exámenes que están garantizados para lo que es la prevención, y si obviamente usted ya tiene la condición, busque el soporte de lo que es el apoyo que está garantizado por ley, y si tiene el seguro privado, perfecto, obviamente también acérquese, haga su control, y si está más dispuesto de utilizar el soporte de la tecnología, no dude en utilizar estos nuevos términos que ofrece Gisen para poder apoyarle en el control de su patología.
Muchas gracias, doctor. Ya tenemos la invitación hecha entonces. Y yo les dejo la invitación a todos ustedes, nuestros oyentes, para que nos vean el próximo jueves en Plaza de Abasto, para que nos escuchen, ¿cierto?, a través de las 102.5 FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y también a través de nuestras redes sociales en @ocitoyens. Nos vemos.
Nos vemos, Marías. Gracias, doctor. Que esté muy bien.
Gracias, que estén bien.
Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.